Volviendo a la Biblia.
Juan capítulo 9, versículo 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Es usted convertido a Dios? La conversión y el nuevo nacimiento son conceptos bíblicos que no tienen sentido alguno si solamente son entendidos intelectualmente. Podemos dar una definición teológica o bíblica sobre estos conceptos, estas verdades bíblicas, pero si solamente son entendidos, pues no tienen sentido. La conversión y el nuevo nacimiento solamente llegan a tener un valor real en las personas cuando se sufren o se padecen en carne propia. De nada sirve saber sobre la conversión si no se vive. De nada sirve saber sobre el nuevo nacimiento si no se experimenta. Y es ahí donde quiero enfocarme por un momento. La experiencia en este sentido es lo importante. La experiencia, hermanos. ¿Qué es la experiencia? Es el hecho de haber presenciado, sentido o conocido algo. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas vivencias u observaciones. Eso es la experiencia. Es cuando decimos yo lo he probado. Es cuando decimos a mí me afectó, a mí me sucedió, a mí me ocurrió, a mí me pasó. Eso es la experiencia. Yo lo he sentido, yo lo he vivido, o también yo lo estoy viviendo ahora mismo. Eso es la experiencia. Y las verdades bíblicas, estimados hermanos y amigos, de nada sirven si no se vive. La palabra de Dios puede ser estudiada para obtener conocimientos, para aumentar nuestra cultura, pero si no se experimenta lo que está escrito en ellas, de nada sirve. Es solamente conocimiento bueno. Pero este conocimiento que Dios ha revelado en su palabra, junto con todas las promesas y mandamientos que en él encontramos, están ahí precisamente para ser experimentados. Ninguno está puesto ahí para que solamente sea leído, para que solamente sea repetido, para que solamente lo vean nuestros ojos, sin que llegue a nuestra alma, sin que llegue a afectar nuestro corazón. La experiencia es importante. Y aquí en Juan capítulo 9, en el versículo 25, vemos precisamente este concepto de la experiencia. Dice el versículo 25, una cosa sé. Está hablando un hombre que dice que estuvo ciego, dice. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego. Él estaba ciego. Así que la pregunta es, ¿qué sabe este hombre sobre la ceguera? ¿Qué sabe sobre la ceguera? ¿Acaso puede darnos una explicación médica sobre las afecciones que sufren sus ojos? ¿Puede explicarnos de manera científica lo que ocurre con aquellas personas que no pueden ver? Sin duda que no. Él no puede explicarnos médicamente qué es la ceguera. No sabe cómo es que la ceguera está en él o cómo llegó a él. Pero una cosa sabe, que es ciego y ciego desde que nació. Lo que él sabe, lo sabe por la experiencia. Todo lo que él pueda decir sobre la ceguera es por la experiencia. Su conocimiento sobre la ceguera es el que ha dado la experiencia y él puede decirnos con todos los detalles cómo se vive y cómo se sufre con esta enfermedad. Nadie más que él. Yo puedo tener una idea vaga, Yo puedo imaginarme cómo es esta enfermedad, pero Él puede explicarnos exactamente cómo se sufre. Él te puede hablar de todos los males que gracias a este mal no ha visto. Él nunca ha mirado el rostro de los que lo desprecian. Él nunca ha visto las caras de aquellos que se ríen de su estado. Nunca. Con nuestros ojos vemos a las personas con las actitudes que toman, con los gestos que hacen, con las señas que hacen con sus manos, y entendemos, ¿verdad?, lo que ellos quieren decir, pero este hombre no. Alguien ha dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y eso es una gran verdad. Pero hay cosas que aunque no se ven, el corazón sí las siente. Hay cosas que aunque no se ven, el corazón las siente, mis hermanos. Él tuvo que permanecer sentado mientras que los otros niños jugaban cuando era pequeño. Él estaba sentado sin siquiera ver cuál era la expresión de su cara cuando reían. Los podía escuchar corriendo de aquí para allá. Los podía escuchar riéndose y carcajeándose y gritando y diciendo: súbete para este lado, mira esta otra cosa, mira este animalito, mira estos colores, mira este dibujo, mire aquello, mire el otro. Y él simplemente oía lo que aquellos jovencitos decían. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Yo estoy seguro que él sintió algo en su corazón cuando llegaba a sus oídos esa información a su alrededor. Sintió algo en su corazón. El corazón siente, mis hermanos, cuando no puede ver el rostro de su madre. Él no la ha conocido nunca. Él nació ciego. No conoce a su madre. No sabe si es bonita. No sabe de qué color es su piel. Nunca ha visto sus ojos. Él no puede decir que su madre lo mira con ternura, porque él nunca ha visto los ojos de su madre. Él nunca ha visto sus expresiones, ni tampoco ha visto las expresiones en su padre. El corazón siente cuando no puedes ver el rostro de ellos. El corazón siente cuando no se puede formar un hogar y tener que vivir solo, porque él así creció, solo. Y solo ha crecido y ha terminado, no como un gran hombre, sino prácticamente como un don nadie, pidiendo limosna. El corazón siente. No crea que él está contento sentado ahí en un rincón, con ropas viejas, con ropas humildes, pidiendo limosna. Él no se siente orgulloso de eso. Él se siente triste, mis hermanos. La vida de un hombre ciego es una vida triste. Y este hombre ha sentido eso. Usted puede ignorar el significado de estos conceptos, pero él los sabe muy bien. Él los conoce muy bien. Y así pasa con aquellas personas que ignoran acerca de cosas espirituales. Están ciegos. Usted puede ignorar el significado de la palabra pecado. Y también ignorar lo que dice la Biblia sobre el pecado. Usted puede ignorarlo todo lo que quiera, pero aunque lo ignore, usted ha observado, usted ha sentido, usted ha conocido lo que el pecado produce en la sociedad y en su propia persona. Usted ha tenido experiencia con el pecado, sin conocerlo, sin importarle tampoco, sin leer lo que tenga que decir Dios acerca del pecado. Usted ha tenido experiencias con él. La Escritura nos dice allá en Romanos capítulo 1, si me acompaña con su Biblia, Romanos capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice ahí la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos 26 al 31. Quiero que lo lea con cuidado. Quiero que mantenga sus ojos ahí. Si usted puede ver, mantenga sus ojos ahí, porque es muy importante que usted entienda que usted ha tenido experiencia con el pecado. Por primera vez usted va a ver lo que dice la Biblia acerca del pecado. Por primera vez, quizás. Pero lo que usted va a leer no es nada nuevo. Usted va a leer la Biblia, pero no es nada nuevo. Porque usted se va a dar cuenta que las experiencias que ha tenido con el pecado son exactamente lo que la Biblia dice acerca del pecado. ¿Ha visto usted, ha sentido o ha conocido lo que dice este texto? ¿Ha sufrido, sentido o conocido las pasiones vergonzosas? ¿En que las mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza? ¿Lo ha visto usted? Sin duda que sí. Usted ha visto que estas son pasiones vergonzosas. Usted ha visto que hay personas que se avergüenzan de sus actos pecaminosos. Usted lo ha visto. ¿No se sienten orgullosos? ¿Se avergüenzan cuando hablan de esta depravación de la que menciona el texto? Usted lo ha visto en la televisión. Usted lo ha visto cómo las mujeres salen con otras mujeres y dicen que son amantes y dicen que se van a casar y quieren derechos y quieren que la gente la respete. Y sabe que, humanamente hablando, tienen razón, tienen derechos de vivir como quieran, tienen derechos de tomar esas decisiones, ese es su derecho, pero que sepan y que estén enteradas que la Biblia condena radicalmente esa conducta. Pero usted lo ha visto. Usted lo ha sufrido, usted lo ha experimentado quizás, también usted ha visto que los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Usted lo ha visto, usted lo ha sufrido. Usted lo ha padecido. Bueno, usted tiene experiencia con el pecado. El pecado nos rodea por todas partes, aunque usted lo ignore, aunque usted no sepa el significado de la palabra pecado, usted ha tenido experiencia con el pecado. Usted ha visto cómo hay hombres que se visten como mujeres. Usted ha visto cómo hay hombres que se besan con hombres. Usted ha visto cómo hay hombres que se casan con otros hombres. Usted está viendo las consecuencias del pecado. Por eso, aunque usted ignore esas cosas, usted ha tenido experiencia con él. ¿Ha visto, ha sentido o conocido los efectos de tener una mente reprobada para hacer cosas que no convienen? Sin duda que sí. Sin duda, pues estamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y envidia por todas partes. Usted lo ha visto. Usted quizás ha sufrido la injusticia. Usted quizás ha sufrido por la fornicación. Usted quizás ha sufrido por la perversidad, por la maldad, por la envidia. Usted quizás ha padecido por los homicidios. Usted quizás ha estado en contiendas, en engaños y malignidades. Usted tal vez ha murmurado. Usted tal vez ha sido un detractor, un aborrecedor de Dios, un injurioso, un soberbio, un altivo, un inventor de males, un desobediente a los padres, un desleal, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Usted ha tenido experiencia con el pecado, aunque no sepa qué es pecado, aunque no le interese qué es el pecado. Usted ha visto las consecuencias del pecado. Usted ha visto cuántas lágrimas derraman las personas allá afuera por causa del pecado. Usted ha visto a los hombres en las ciudades o en las calles tirados allá afuera como si fueran perros llenos de orines, tirados por causa de las borracheras. Usted ha visto acerca del divorcio. Usted ha visto con tanta gente que muere todos los días. Usted está teniendo experiencia con el pecado, aunque usted no sepa qué es el pecado. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no sepa lo que dice la Biblia, usted ha tenido experiencia con el pecado. Y usted mismo lo sufre, usted mismo lo padece. Y también lo padecen aquellos que están cerca de usted, aquellos que le rodean. Dice ahí en el texto, en nuestro pasaje del Evangelio de Juan, si me acompaña ahí con su Biblia, le voy a pedir por favor que no se pierda Juan capítulo 9, porque vamos a estar regresando constantemente a él. Y vamos a leer en el versículo 29, perdón, vamos a leer el versículo 20, Juan capítulo 9, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios que los padres de este ciego, dijeron algo. Dice el versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron, vean lo que ellos van a decir ahora, esto es importante. Sabemos, dice, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Vea, el ciego sabe de la ceguera por su experiencia. Él ha padecido, él ha sufrido, pero también sus padres. Ellos saben que él es su hijo y saben que ha nacido ciego. Ellos así han tenido que criar a su hijo. Ellos han tenido que enseñarlo, ellos han tenido que prepararlo para un mundo que requiere de todo y cada uno de sus sentidos. Imagínese usted, vivimos en un mundo que exige los 5 sentidos, pero usted tiene un hijo que solamente tiene 4. Usted tiene un hijo que le funcionan solamente 4 de sus sentidos, que es ciego. Y este mundo exige que funcione perfectamente bien, que todos sus sentidos estén alerta, pero él es ciego. Están creando a un hijo en un mundo violento y cruel, un mundo egoísta, un mundo que etiqueta a sus habitantes en razón de sus capacidades y de sus habilidades. Su hijo va a ser etiquetado por la sociedad. Y ellos lo ven, que está ciego. ¿Qué va a hacer de él? Porque cuando él crezca, el mundo requiere su vista. El mundo requiere que él vea perfectamente bien. Él quiere que tenga todas sus habilidades. La pregunta es, ¿cuánto valor tiene un hijo en esa circunstancia? ¿Cuánto vale un hijo así? ¿Cuánto vale un hijo que está ciego? Vale mucho para sus padres, aunque esté ciego, o aunque esté manco, aunque esté cojo, paralítico. Para sus padres ese hijo vale mucho, pero no para el mundo. No para el mundo. Para ellos vale mucho, pero para el mundo no vale nada. El mundo tiene un valor menor para él. Y jamás le dejará avanzar hacia las mejores oportunidades. Jamás lo dejará avanzar hacia los mejores estilos de vida. Dirán, no puede, es un inútil, es inservible, echarlo hasta atrás, dejarlo atrás, allá tirando donde él se quede. Que se arrastre todo lo que quiera, que avance todo lo que pueda, pero no estará entre ni con nosotros tampoco. Está defectuoso, no sirve. Imagínese ser padre. Cuando uno va a tener un hijo y le preguntan, ¿quiere niño o niña? Y siempre decimos, no importa que sea niño o que sea niña, lo que quiero es que esté sano. ¿Por qué pide eso usted? ¿Por qué quiere que su hijo esté sano? Si no nace sano, no lo va a querer. Si no nace sano, no lo va a querer. ¿Lo va a tirar o qué va a hacer con él? En cuanto vea esa deficiencia que él tiene, ese defecto físico que tiene, ¿qué va a hacer con él? ¿Lo va a tirar a la basura? Claro que no. Aunque hay padres que sí los tiran. Hay padres perversos y miserables que nacen sus hijos y nacen con todas sus capacidades y con todas sus habilidades y aún así los toman y los tiran a la basura, como si fuera basura y desecho. No los quieren y los arrojan a la muerte. Pero hay padres que aunque sus hijos nazcan con algún defecto en su cuerpo, aún así valen mucho y darán su vida por ellos. Pero aún así sufrirán. Aún así van a sufrir porque ellos quisieran que su hijo tuviera todas sus capacidades funcionando, no por ellos, no por su amor, porque el amor de ellos es muy grande y puede cubrir esas necesidades que su hijo tiene. Pero el mundo allá afuera no piensa igual. Allá no piensan igual. ¿Hasta dónde vieron llegar a su hijo? Le enseñaron todo lo que pudieron. Pero finalmente, la triste realidad es que su hijo llega solamente a la calle. Según el testimonio de los vecinos, dice en el versículo 8 que él se sentaba y mendigaba. Hasta ahí lo vieron llegar. Ya no avanzó más. La sociedad no le permitió avanzar más. No había más que hacer por él. Hasta ahí. Mi hijo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces se sienta en un lugar y está ahí pidiendo limosna. Hasta ahí va a llegar ese hijo. Imagínense. Sin duda usted tiene hijos y quiere lo mejor para ellos. ¿No es así? Usted quiere que sean los mejores en este mundo. Que avancen en la vida, que sean felices, que tengan una buena carrera, que tengan un buen empleo, una buena esposa, que tengan buenos hijos, que tengan un lugar donde vivir, que sean felices, que estén bien y tranquilos. Usted haría sus fuerzas para que eso fuera posible, pero hay veces que no es posible. Y entonces ellos tuvieron que ver llegar a su hijo solamente a una calle. Hasta ahí, hasta esa calle, él no puede avanzar más. Y a vivir de lo que la demás gente le va a dar. ¿Qué se siente en el corazón de un padre cuando ve a su hijo pasar los años de su vida sentado y mendigando ahí, haciéndose viejo? La vida de mi hijo se está acabando ahí sentado. Yo me estoy muriendo, dice el padre, me estoy muriendo, pero mi hijo se morirá también ahí sentado. Ahora su barba es mucho más grande, su ropa es bastante humilde, pero no se puede hacer más por él y no puedo hacer yo más por él. Mis hermanos, ¿qué siente un padre en su corazón cuando esto sucede? ¿Qué se siente en el corazón de un padre al ver a su hijo por las noches contar la miseria que ha conseguido para vivir y para alimentarse? Él no trae cheques grandes, él no trae aguinaldo ni ahorro. Solamente trae algunas monedas ahí para un pedazo de pan. Ese es el futuro de su hijo. Un miserable trozo de pan. ¿Qué siente un padre en su corazón cuando eso sucede? El pecado, aunque no se sienta o no sea comprendido, se sufre. Es bien conocido por la experiencia. Usted que es padre de familia y tiene hijos pecadores, hijos perversos que están ciegos a la palabra de Dios. Usted sufre por ellos cuando los ve llegar a casa borrachos, cuando los ve que andan idiotizados por las drogas, cuando los ve perdiendo su vida y su tiempo en una pandilla miserable, cuando los ve perdiendo su fuerza, cuando los ve perdiendo su vitalidad y toda su energía encerrados en una habitación sin futuro, sin Dios y sin esperanza. El pecado se sufre. No sabemos nada, pero por la experiencia, mis hermanos, sabemos que el pecado se sufre. Una cosa sé, que estaba ciego. Lo he experimentado, dice el hombre. He vivido en ese mundo oscuro. He vivido en ese mundo de tinieblas, de lágrimas, de soledad, donde nunca hay amanecer, nunca hay luz. He tenido esa experiencia. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Un día ordinario, con diálogos comunes, un día tan oscuro como el otro, común y corriente, pero ese no era un día común. Cuando el ciego se encuentra con Jesús, no llegó a ser un día común. Nadie puede tener un día común cuando se encuentra con Cristo. No hay un día común cuando usted se encuentra con Cristo. Cuando usted se encuentra con Cristo, cuando usted llega a converger en la historia de su vida, en la historia vana de su vida, en la historia miserable de su vida, cuando usted llega a encontrarse con el Evangelio, entonces no es un día común de ahí en adelante. No es un día común. Dios es tan grande en poder y sabiduría que todo lo usa para bien. Todo lo usa para un bien de ser necesario. Porque cuando nos encontramos con Jesús, entonces las cosas se transforman. La vida licenciosa que usted ha tenido se transforma. La vida pecaminosa y corrupta que usted ha padecido se transforma. Para bien. Dice, oiga, espere un momento. ¿Cómo es posible que yo haya sido un miserable borracho y entonces me encuentro con Jesús y ahora eso va a ser para bien? Sí, señor, va a ser para bien. Porque usted ahora tiene la experiencia. Usted tiene la experiencia y vivió para contarlo. Gracias a Jesús. El pecado es mucho, sin duda que sí. El dolor es muy grande, sin duda que sí. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Dios utiliza el sufrimiento y utiliza ese pecado, esa maldad que hay en la vida para algo positivo y bueno. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando somos afectados por el poder de Dios y por el amor de su gracia, no hay dolor tan grande que no pueda ser soportado. No hay dolor tan grande que no pueda ser soportado. No hay necesidad tan grande que pueda ser soportada. No hay pecado tan grande que no pueda ser destruido. Todo lo usa Dios para bien. Es tan real que si se lo estoy diciendo es porque lo he experimentado así. Yo he sufrido en la vida y cuando volteo atrás y veo ese sufrimiento, estoy sorprendido de eso, porque ese sufrimiento Dios lo usa para bien. Él nos ha dejado estar en el fondo, pero para bien. Ahora yo puedo pararme ante los que sufren y decirles que hay esperanza. Ahora yo puedo pararme ante los que están padeciendo y decirles: en Dios hay consuelo. ¿Usted qué sabe de consuelo? Bueno, le estoy diciendo porque lo he vivido. En Dios hay consuelo. Nadie puede recomendar algo que no conoce. Estamos hablando de cosas más importantes que un empleo. Estamos hablando de cosas más importantes y valiosas que la estética. Estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de la bondad, estamos hablando del descanso que la gente necesita, estamos hablando del amor que tanta gente desea. En Cristo hay todo eso. Dice la Biblia en Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, y le voy a pedir que no pierda el texto de Juan. Dice ahí la Escritura, Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, porque nosotros también, dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículos 3 al 5, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjese bien, insensatos. Éramos insensatos, rebeldes. En otro tiempo éramos extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Miren, ¿cómo vivían estas personas? Vivían en plena insensatez. Uno los veía y decía: bueno, no seas tonto, hombre. A veces uno se desespera con los jóvenes cuando andan en el pecado y le dice: no seas tonto, entiende lo que te estoy diciendo, y parece que no les entra. Porque dice que son insensatos, son rebeldes, y por más que les ruegue, se les dice: no hagas esto, no vivas sin Dios, no te alejes de Dios, se rebelan y se extravían por la vida tomando decisiones incorrectas. Y son esclavos de concupiscencia, esclavos de deseos carnales. Dice que si me quiero arrepentir, si quiero comenzar una vida nueva, si quiero acercarme a Dios, pero no puedo, estoy esclavizado. Y efectivamente, la pura verdad, están esclavos de sus deseos. Éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Deleites diversos. Sea el baile, la borrachera, el alcohol, las drogas o cualquier otra cosa. Están esclavos ahí en deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, aquí viene lo más poderoso. Aquí viene lo que cambia la historia. Aquí viene el choque, la crisis que se efectúa con el pecador. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahí está. Ahí está la experiencia gloriosa. Nos salvó. Ahí está la experiencia, hermanos, que cambia y que transforma la vida de los hombres. Cuando vamos de todo corazón a ver la gracia de Dios, entonces hay un impacto, hay una crisis radical. Ya no soy insensato, ya no soy rebelde, ya no estoy extraviado, ya no soy esclavo de concupiscencias y deleites diversos, ya no vivo en malicia y envidia, ya no aborrezco a nadie, ya nadie me aborrece. ¿Por qué? Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, entonces me salvó, me rescató de eso. La experiencia es muy importante, hermanos. La experiencia nos cambia. La experiencia nos hace hablar. La experiencia nos hace compartir. La experiencia nos hace brillar. La experiencia nos hace que afectemos a otros. Dice la Biblia: una cosa sé, ahora veo. Ahora veo. Ahí está la experiencia, mis hermanos, de ese encuentro con Jesús, de esa crisis de su vida. Él lleva un rumbo de vida y entonces se encuentra con Jesucristo y no puede seguir viviendo igual. No se puede, hay una crisis. Antes estaba en la oscuridad y ahora hay luz. Antes no veía absolutamente nada y ahora hay luz. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, dice los versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Juan. El evangelista Juan nos explica cómo ocurrió eso. Y dice los versículos 6 y 7 que Jesús escupió en tierra. Mire, esto que vamos a leer aquí es algo extraño. Esto que vamos a leer aquí es algo extraño, mis hermanos. Y cuando yo lo leo digo, qué interesante es esto. Escupió en tierra, mire. Jesús escupiendo. ¿Alguien podría decir, pero qué es eso? Bueno, Jesús escupió. Imagínese, escupió. De todos los actos de Jesús, este es el más interesante. He visto a Él moviendo sus manos para orar por alimentos. He visto tocando a los leprosos, ahí en la Biblia. He visto cómo le habla a los ciegos, a los mudos, sordos, cómo los toca, cómo los abraza. Pero escupió. Yo no me lo imagino, es algo tierno, es algo extraño, viendo a Jesús haciéndose un lado y escupiendo. Nadie se imaginaría jamás lo que va a hacer ahora. Alguien diría, bueno, quizás se metió un mosco en la boca o algo. Está ahí el ciego y están sus discípulos, y entonces él se voltea hacia acá y escupe en tierra. Nadie se imagina lo que va a pasar ahora, nadie se lo imagina, porque Jesús no sacó la receta de cómo sanar ciegos. Él no sacó un manual diciendo cómo sana un ciego, escupe en tierra. No, él no hizo eso. Ni siquiera había una receta, si nadie se imaginaría eso. Él se voltea y escupe en tierra. Imagínense, todos los discípulos viéndolo. Ellos siempre están mirándolo. Están ahí viendo, bueno, él escupe, bueno, yo escupiré también. Hay que escupir. Si Jesús escupió, hay que escupir, es bíblico. Bueno, pero hay algo interesante aquí. Es para rascarse la cabeza mientras estamos ahí presentes. Quiero que me acompañe un momento a la bolita que está ahí. Ahí está el ciego, ahí están sus discípulos. Véalos por un momento con su mente. Utilice su imaginación un poco y váyase conmigo ahí. Ahí están todos hechos bola. Y Jesús se voltea hacia un lado y escupe en tierra. Eso es extraño, pero todavía más extraño es que se pone a hacer lodo. Si nos detenemos un poquito en el tiempo, diría yo, ¿qué locura es esto? ¿Qué pasa? Jesús, ¿qué pasa ahora? Yo he visto a los niños jugar con el lodo, hacer lodo, estar haciendo lodo, estar ahí haciendo lodo. Y Jesús está haciendo lodo con saliva, hermano. Se puede hacer lodo con el agua. ¿Qué le pasa a Jesús? Señor, ¿qué te pasa? No es tiempo de jugar ahora. Tienes 30 años de edad. Y nunca me iba a imaginar que un hombre como tú estuviera ahí haciendo lodo con la saliva que has escupido. Eso es asqueroso. Pero Él está haciendo eso. No nos ha explicado nada. Simplemente escupió en tierra y comenzó a hacer lodo. Imagínense. ¿Qué pasa aquí? Quizás hay mucho sol. Quizás algo le cayó mal y está fuera de sí. Yo nunca me imaginaría lo que va a hacer ahora, porque Lo que va a hacer a continuación lo puede hacer con su palabra. Lo que va a hacer a continuación lo puede hacer tocándolo. Lo que va a hacer ahora lo puede hacer con sus pensamientos, pero nunca me lo imaginaría haciendo lodo con la saliva. Está haciendo lodo. E hizo lodo con la saliva, dice el evangelista Juan. Y todavía peor, agarra un poco de lodo y veo que lo lleva a los ojos. ¡Ey! ¿Qué pasa? Y es como para meter la mano y decirle ¡ey! Está haciendo lodo con la saliva y la va a untar a los ojos del ciego. Ahí está bien que no vea, pero no hay que ser tan crueles con él. Pero nadie dijo nada. Es el gran maestro, hay que confiar en él. Y entonces ve a lavarte en el estanque de Siloé. Así es como explica el evangelista cómo ocurrió que él está ciego y ahora ve. El evangelista dice: solamente sé que él escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó en los ojos y fue y se lavó en el estanque. Así pasó. Y entonces le preguntamos al ciego: oye, ciego, ¿cómo es que ves ahora? Y en el versículo 11, el ciego explica diciendo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. No sabe con qué, mire, el ciego ni cuenta se dio. Nada más dice, él hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Pero ¿cómo ocurrió, hermanos? Y por más que usted se pregunte, pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo fue posible? El ciego va a repetir la misma historia. Una cosa sé, que estaba ciego y ahora veo. Oye, pero ¿cómo te sanó? Oh, bueno, que no entiende. Ya les dije, aquel hombre hizo lodo, me lo puso aquí y me dijo, lávate y ahora veo. Y usted le vuelve a preguntar y le sigue contando la misma historia, la misma historia, la misma historia. Y los fariseos le decían, ¿cómo es que te sanó? Y él repetía la misma historia, pero ¿cómo te sanó? Y la misma historia, hasta que le dijo, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren ser sus discípulos o qué cosa? La misma historia va a ser la misma. Ahora veo. Eso es lo importante. Que ahora veo. Eso es lo importante de la conversión. Eso es lo importante del perdón de pecados. Usted quizá no entienda qué es el pecado. Usted quizá no entienda qué es el bautismo. Usted quizá no comprenda y diga, ¿cómo es posible que me tenga que meter al agua, que bautizarme para recibir el perdón de pecados? ¿Cómo es posible? No sé. Una cosa sé, que yo estaba ciego, que yo era un miserable pecador, que no tenía futuro y que vivía una vida mundana y perversa y corrupta, llena de muerte y de maldad. Y ahora veo, ahora soy libre del poder de las tinieblas. Eso es lo que sé. Esa es la realidad, la experiencia es lo que le da poder al evangelio, la experiencia, porque el poder de Dios salva a la gente. El evangelio es el poder de Dios para la salvación. Eso es lo importante, la experiencia, el testimonio de personas a través del mundo, a través de los años, que dicen: yo estaba ciego, yo estaba perdido, yo estaba terminado en mi vida y ahora veo. Los veo, dice el ciego, puedo conocerlos ahora como son. Ahora puedo ver las caras de los fariseos. Ahora puedo mirar a los discípulos. Ahora puedo mirar los árboles. Ahora puedo ver el cielo y las estrellas por la noche. Quiero ver a mi madre, quizás pensaba él. Quiero ver a mi madre y a mi padre. Quiero conocerlos, ahora los conoce. Ahora él puede verlos. Y eso es lo más importante, la experiencia. Mi vida ha sido cambiada. Mi vida ha sido transformada. Eso es lo importante. Eso es lo que provoca la conversión, mis estimados hermanos y amigos. Eso es lo que provoca el nuevo nacimiento. No sabemos a ciencia cierta cómo sucede, pero lo que sí sabemos es que cuando usted obedece el Evangelio, entonces hay un cambio radical en su vida. Además, hasta la gente que no es cristiana lo puede ver. Fíjese. Dice ahí en los versículos 8 y 9, los vecinos del ciego, ¿no es este? Dice, mira, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? No es este. Ahora ya lo veían con otra ropa. Se había quitado aquella ropa. Mira, él se vestía sin combinar nada. Si estaba vieja o remendada, él no veía nada, él nomás se cubría, y si le quedaba más corto de un lado o más largo del otro, era lo de menos. Se ponía un calcetín azul y uno verde. Así andaba el ciego. Así andaba.
Pero ahora dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno dice, él es. Sí, es, sí, sí es. Y otros, no, se parece a él. Se parece. Y él decía, yo soy. Él daba testimonio, yo soy. La experiencia es la clave. Es él, dice, no es el borracho que estaba tirado allá en la esquina, no es él. Sí se parece, ¿no? Se parece, mira, hombre, pero apestaba horrible, apestaba cuadras. Cuando tú pasabas ahí donde estaba ese borracho loco ahí, apestaba horrible, no, hombre, ni los perros huelen así. Será, se parece, ahora traía una greña que parecía loco, todo enfermo ahí. Pero la conversión, Cristo hace eso, cambia a las personas. No tiene por qué seguir perdido, no hay razón para seguir en el pecado, no hay razón para seguir en esa vida sin futuro. El maldiciente, el ladrón, no puede ser. Ahora habla, ahora trabaja. Era un ladrón y ahora trabaja. Es él, no es el que estaba en la cárcel, no es el que estaba peleado con su esposa, no es el que estaba padeciendo esto o aquello. Se viste distinto ahora, ya no trae la misma ropa, se vestía como loco, se vestía como loca, parecía prostituta esa mujer, y mira ahora es otra, no se parece. No, si es, mírala bien, acércate, si es, se ve distinta, sí, por fuera, pero si es, mírala bien, acércate. Y usted diga, yo soy. De fe allá afuera. De testimonio allá afuera. Yo soy. Hice lo que Él me mandó. Yo estaba perdido en el pecado. Creí en Él. Me arrepentí de corazón. Fui sumergido en agua. Y ahora una cosa sé. Que yo estaba perdido y ahora veo, ahora estoy consciente de la vida, ahora me importa mi vida, ahora me importan mis hijos, ahora me importa mi esposo o mi esposa, ahora me importa el prójimo, ahora me importa ser un buen ciudadano, ahora me importa la Biblia, ahora me importa Dios. No quiero tener relación alguna con el pecado, con el chisme, con la droga, con la cerveza. No quiero nada con ellos. Ahora veo, ahora entiendo, ahora comprendo las cosas. Una cosa sé. Si usted obedece el Evangelio, si usted hace exactamente lo que Cristo le dice, habrá un cambio radical en su vida. Distinto. Acérquense a Dios. Porque una cosa sé. Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y esa misma invitación la hacemos ahora a usted que no es cristiano. Usted que se ha alejado de Dios, sabe que hace falta. Hace falta la experiencia. Hace falta que lo experimente. Hace falta que usted deje que el Evangelio entre hasta lo más profundo de su corazón. Déjelo entrar. Él está llamando a la puerta, Él está tocando ahora, Él está hablándole ahora. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Él está llamando ahora para que usted se arrepienta de sus pecados y arrepentido sea bautizado y comience una vida nueva, sí. Pero necesita usted experimentarlo. Necesita dejarlo que toque sus huesos, su mente, su corazón, que penetre hasta lo más profundo de su alma. Necesita dejarlo entrar, y si lo deja entrar, si lo experimenta, entonces me va a entender y va a decir junto conmigo, una cosa sé, yo estaba ciego y ahora veo. ¿Cuánta razón tiene Dios? ¿Cuánta razón tuvo mi padre que es cristiano? ¿Cuánta razón tenía mi madre que es cristiana? ¿Cuánta razón tiene mi abuela? ¿Cuánta razón tienen mis tíos? ¿Cuánta razón tiene mi amigo cristiano que me invitó a la iglesia? ¿Cuánta razón tenía? Yo estaba ciego. Pero si usted lo experimenta, va a decir: ahora veo, ahora entiendo. Así que yo le invito a que en este momento usted se entregue a Dios, que experimente a Dios. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primeramente vamos a estar todos de pie, todos de pie. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, que no me dejará mentir y que le he dicho la pura verdad, ha experimentado el pecado. Usted no puede salir de aquí diciendo que estamos diciendo mentiras, porque usted ha experimentado el pecado. Usted lo ha experimentado, usted lo ha vivido. Usted sabe que lo que le he dicho es la pura verdad. Es la pura verdad. Usted no puede salir de aquí diciendo: ahí en esa iglesia dicen pura mentira. No es cierto. Usted ha experimentado el pecado. Usted tiene experiencia de lo que es vivir en la oscuridad y en las tinieblas. Usted tiene experiencia con eso. Usted ha sufrido por el pecado de otros, quizás. Ha sufrido por el pecado de sus padres o el pecado de sus hijos. Usted sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que usted conoce. Así que lo que le estoy diciendo es la pura verdad. Y si eso es la pura verdad, entonces todo lo que le digo es verdad. Que si usted viene ahora aquí, viene dispuesto a experimentar el Evangelio, a vivir el Evangelio, entonces también se va a dar cuenta y le va a decir a otros que es la pura verdad. Le va a decir a otros: es la pura verdad. El Evangelio es la verdad que transforma la vida si tú lo experimentas. Le va a decir con pasión a las personas. Si usted lo vive, lo va a decir con pasión y va a decir: es la pura verdad. Así que si usted lo quiere experimentar, le voy a decir que usted salga de su lugar y venga aquí al frente. Usted viene aquí al frente a confesar su fe en Cristo, su confianza en Jesús. Venga a dar este paso para que lo experimente. Venga, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo creo con toda mi alma. Así que venga aquí a decirlo, a declararlo delante de todos. Venga aquí arrepentido de sus pecados y dispuesto para ser bautizado y comenzar a hacer una vida nueva. Necesita arrepentirse para romper con el pecado y necesita ser sumergido en agua para que Dios le conceda el perdón.
Volviendo a la Biblia.